Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Nuestros agricultores y nuestros pescadores están enfadados. Se sienten cada vez más ninguneados por las autoridades europeas. Y hay buenas razones para explicar ese enfado. Aunque ya te advierto de que esta no es una historia de buenos y malos. Es bastante más compleja que eso. Ya sabes que Ursula von der Leyen, en contra del criterio de algunos países miembros, empezando por Francia, ha firmado el acuerdo de Mercosur para crear la mayor zona de libre comercio del mundo. Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La decisión de la Comisión Europea responde a motivos comerciales, pero también geopolíticos, porque de lo que se trata es de contrarrestar la influencia de China. Con Mercosur, Europa accederá a materias primas más baratas y se abrirá a nuevos mercados ante la previsible ofensiva proteccionista de Donald Trump, que anuncia más aranceles. Sobre el papel, Europa, con este acuerdo, accederá a un mercado de 268 millones de consumidores y Mercosur a uno de 450 millones. En resumen, que beneficiará a 31 países. Básicamente, el acuerdo consiste en una drástica reducción o incluso eliminación de aranceles para el 90% de los productos que se comercian entre la Unión Europea y Mercosur. Una filosofía puramente liberal, que ahorrará a las empresas europeas 4.000 millones de euros al año y que beneficiará a sectores como el automóvil, el tecnológico, el farmacéutico. Habrá productos como los cítricos y las hortalizas que llegarán a Europa prácticamente sin aranceles. Y la Unión Europea aplicará un sistema de cupos para la carne, el vacuno, pollo, cerdo y otros productos como el azúcar o el arroz. Pero precisamente por esas condiciones Francia se opone al acuerdo porque lo que busca es proteger al campo francés, a sus productores. Y los agricultores y ganaderos españoles piensan en esto igual que los franceses. Consideran que se enfrentan a una competencia desleal porque dicen que los productos de Mercosur no cumplen con los mucho más exigentes estándares europeos, que están sometidos a una regulación muy estricta, como sabes. La Unión Europea, por su parte, niega esa competencia desleal. Promete que vigilará las condiciones de los productores de Mercosur y sostiene que básicamente lo que están promoviendo es una reducción arancelaria, no una reducción de los estándares de calidad. Más comprensible es el enfado de nuestros pescadores. La Unión Europea ha ido imponiendo un sistema de cuotas, en pos de eso que llaman la pesca sostenible, para garantizar el futuro de las especies al tiempo que se permite el consumo, claro. Pero ¿quién pone el límite de lo sostenible? ¿Y dónde lo pones? El acuerdo final se ha cerrado con una reducción del 66% en las cuotas de pesca de arrastre. Y los pescadores van a tener que hacer cambios en sus barcos y en sus redes para adaptarse a estas nuevas cuotas, mucho más reducidas. Podrán salir a faenar los mismos días que venían saliendo, pero con los agujeros de las redes más grandes, es decir, capturando muchos menos peces por salida. Y podría haber sido peor, ¿eh? Porque algunos burócratas bruselenses pedían reducir la pesca de arrastre a su mínima expresión. Y eso habría significado la sentencia de muerte para el sector. Lo que ocurre es que la presión siempre va en la misma dirección. Y mientras crece la competencia desleal, esta sí, de marroquíes o argelinos que faenan también en el Mediterráneo, pero no tienen los mismos escrúpulos ecológicos que las flotas europeas. Así que se comprenden las protestas como las que hoy han sido convocadas frente al Ministerio de Agricultura. Bien está que la Unión Europea busque nuevos mercados y se preocupe por la sostenibilidad, claro que sí. Pero si no ofrece salidas realistas a nuestro sector primario, que luego no se queje del auge del euroescepticismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y además están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos novedades dentro de los registros que se están realizando en empresas de Madrid, Zaragoza y Sevilla por el caso hidrocarburos. Lo último es la detención de Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado bolsas con dinero a la sede del PSOE. Juan Baño, ¿qué más sabemos?
Pues efectivamente, como decías Pilar, impulso policial al caso de los hidrocarburos que llevó a la cárcel a Víctor Dardama, por cierto, el pasado mes de octubre, junto a los varios registros que se practican a la búsqueda de nuevas pruebas de un fraude de más de 100 millones en el impago del IVA de los hidrocarburos nos confirman efectivamente esas nuevas detenciones. Destaca la de Carmen Pano, la mujer, como decías, que asegura haber llevado hasta 90.000 euros en bolsas a la sede central del PSOE. También ha sido arrestada su hija y otros dos socios de la red. Esta última, Leonor María González Pano, es administradora de la empresa que adquirió el chalet de Cádiz, del que disfrutó, al menos durante un verano, el entonces ministro José Luis Ábalos. En prisión por esta trama ya estaba el socio de Aldama, Claudio Rivas. En los registros se busca documentación, también dinero, nos dicen fuentes del Instituto Armado, en distintas empresas y muebles de los socios de Aldama en Sevilla, en Toledo, Madrid o Calatayud, en Zaragoza. Aquí tienen su sede varias empresas de Luis Alberto Escolano, en Calatayud. Es la persona, por cierto, que pagó el piso, otro piso, de la novia de José Luis Ábalos en el edificio Madrid, en la capital de España. En los registros participan agentes uniformados y de paisano de unidades como UCO, la de seguridad USECIC, o perros del servicio cinológico especializados precisamente en la búsqueda de dinero.
Gracias, Juan. Además, los Mossos de Escuadra han concluido la investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isaac Andic. El juzgado ha recibido ya el informe preliminar de su autopsia, que apunta que la muerte fue accidental al caer por un barranco en Colbató, en Barcelona. Y hoy también vuelve a la normalidad la circulación de trenes entre Valencia y Alicante. Estás escuchando el primer tren de cercanías que ha llegado hoy desde Xàtiva a Valencia, un mes y medio después de la Dana. Las líneas C1 y C2 ya funcionan al completo. Y mientras el tiempo mejora en Canarias, tras el paso de la borrasca Dorotea, el caos y la destrucción son hoy el epicentro de las Islas Mayotte, situadas en pleno Océano Índico entre Mozambique y Madagascar, en su caso por el ciclón Chido. Este territorio francés de ultramar ha soportado este fin de semana fuertes lluvias y vientos de hasta 220 kilómetros por hora. Oficialmente hay 20 fallecidos, aunque Francia habla sin duda de varios cientos de muertes. No hay agua potable ni electricidad y las comunicaciones están totalmente colapsadas.
Y en los deportes estamos a punto de conocer al nuevo presidente del fútbol español, Santi Duque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Desde las 12 del mediodía y con dos candidatos optando al mandato, se están celebrando las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Ya se ha votado. ¿Conocemos al ganador, Isaac Fouto?
Estamos en el escrutinio en directo y de momento Louzán 21 votos, Gomar 9, un voto nulo. Así que de momento el presidente sería Louzán, que suma ahora su voto número 22. Recordemos, 138 asambleístas han votado de 141. Ahora mismo el gallego Louzán estaría imponiéndose 23 votos a 9 a Gomar. Recordemos, uno nulo. En breve vamos a tener presidente de la Federación Española de Fútbol.
Gracias, Isaac. Mientras el Real Madrid vuela hasta ahora a Doha, donde el miércoles se mide al Pachuca mexicano en la final de la Intercontinental. Lo hace con Mbappé en la convocatoria. El francés probará mañana en el entrenamiento si está recuperado de su lesión en el muslo izquierdo. Y el que cayó lesionado ayer fue Lamine Yamal en el partido del Barcelona ante el Leganés. El internacional español, que ha pasado pruebas esta mañana, tiene una lesión de grado 1 en el tobillo derecho y estará entre 3 y 4 semanas de baja.
Gracias, Santi. Han sido cerca de 3 horas de comparecencia de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El escenario en el que estos días ocurre todo, la Plaza de las Salesas, y en el que ha pasado la mañana otra vez haciendo guardia Patricia Rossetti. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes, y con mucho frío.
Y la semana pasada le tocó a Ábalos. Hoy, desde las 10 de la mañana, ha vuelto a dar su versión ante el juez, el empresario, que acusa a varios miembros del gobierno de haber cobrado comisiones a cambio de contratos públicos. ¿Añade algo nuevo? ¿Se sabe algo nuevo, Patricia?
Pues Aldama ha hecho lo esperado durante las más de 3 horas que ha durado su declaración: intentar demostrar la declaración del exministro Ábalos, la estrategia de defensa de José Luis Ábalos de no atacar al PSOE. Ha cargado contra el exministro y ha señalado que las actividades investigadas no eran únicamente asuntos de Koldo García, el exasesor de Ábalos, según fuentes jurídicas, aunque también ha cargado contra él. Aldama ha vuelto a referirse a lo que ya dijo en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno. Se ha referido a pagos de comisiones por adjudicaciones públicas dentro del partido del gobierno. Según las fuentes, Aldama entregó fotocopias de WhatsApp sin especificar que probarían las presuntas irregularidades presentadas en el Supremo, y también fotocopias de notas manuscritas por Koldo García. Aldama se fue del Supremo como llegó, en coche de alta gama, con chofer, con su abogado y protegido por el responsable de la empresa desocupa, Daniel Estévez, y se fue como una exhalación, deprisa para introducirse en el coche. Esta vez no ha querido dejar de ser mediático.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
El hecho anecdótico, si queremos, de que Aldama, anecdótico o no, el hecho de que haya llegado escoltado por el líder de Desokupa, nos lleva a recordar lo que le contó hace unas semanas Aldama a Carlos Herrera en COPE acerca de sus miedos.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí. Cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente. Me tendré que cuidar muy mucho más adelante, no ahora.
Pues se ha buscado su propia escolta, Aldama, hoy. Y también quería con eso mandar un mensaje muy claro hacia la Moncloa. Está dispuesto a seguir dando guerra. Pero además de Aldama, Pilar, más de uno en Moncloa estará pensando ahora eso de vaya semanita por todo lo que tienen por delante los juzgados.
Es que mañana martes le toca el turno a Koldo García por este mismo caso, que él lleva precisamente su nombre, el caso Koldo, porque él era, según los informes de la Guardia Civil, quien hacía de intermediario entre el empresario Víctor de Aldama, que pagaba las comisiones, y el entonces ministro José Luis Ábalos. Después del miércoles será turno para el caso Begoña Gómez. El juez Peinado ha llamado a declarar en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla a la esposa de Pedro Sánchez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y también en este caso, el viernes está citada como testigo Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que habría realizado gestiones para los negocios particulares de la mujer del presidente del gobierno.
Pues si esto te parece poco, hoy se ha abierto un frente más, porque el Supremo ha admitido a trámite la demanda de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Si te acuerdas, la ministra Montero le acusó de delitos fiscales y de enriquecimiento irregular, y lo hizo varias veces. Después el empresario le pidió 40.000 euros y como no hubo acuerdo, pues llegó esta demanda que hoy admite el Supremo y vamos a ver hasta dónde llega. Pero el hecho es que María Jesús Montero le acusó de vivir en un piso pagado con fraude. Y eso es una acusación que hay que probar. En resumen, que cuando creas que tu semana va a ser complicada, cena de Navidad, festivales, compras, preparativos, resacas, la de Sánchez sin duda va a ser bastante peor.
Esta es la semana fantástica de la corrupción, o mejor dicho, los 8 días de oro. Y fijaros que vienen de un año difícil de superar.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hoy, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha reunido a la plana mayor del partido aprovechando el momento complicado de Pedro Sánchez.
Pues sí, dice que estamos en un cierre de año que para él, para Alberto Núñez Feijóo, debería llevarnos directamente a una convocatoria electoral. Él no tiene dudas, pero sabe que a Pedro Sánchez no le afectan ni las imputaciones ni las declaraciones ante los tribunales de su partido, de su gobierno, de su familia. Ahora bien, esa resistencia impertérrita le suscita dudas sobre el as en la manga que tenga preparado el presidente del gobierno y que podría venir, dice, de una estrategia para anticipar su defensa ante esos mismos jueces.
Con su partido, su gobierno y su entorno desfilando por los tribunales, aún se permite el lujo de arremeter contra los jueces. Y no sé, pero a ver si está anticipando la defensa ante nuevos problemas. A ver si el que tiene información es él. Hay una manera muy simple de que la justicia salga de la vida del gobierno, que devuelvan lo que se han llevado y que dejen de malversar.
Y mientras Sánchez descubre sus cartas, Feijóo le dice que forma parte del pasado, como Franco, el comodín al que puede intentar resucitar 100 veces si quiere, mientras los populares se dedicarán a trabajar para mejorar el futuro de los españoles en 2025.
Gracias, Maribel.
A ti.
Por cierto, no nos olvidamos de Alvarone. Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado imputado por delito de revelación de secretos, que ha rechazado comparecer en el Senado hasta 2025. Dice que tiene la agenda muy llena y el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, como sabes, le acusa de estar huyendo de la democracia y de mentir, porque no hay actos públicos que le impidan acudir al Senado.
Y atención a esto, ¿eh? Son de distintos tamaños y formas, algunos dejan destellos de luz un tanto misteriosos y sobre todo cada vez parecen ser más frecuentes. Este fin de semana se han multiplicado en la costa este de los Estados Unidos. ¿Los qué? Los supuestos avistamientos de drones de origen desconocido.
Desde hace un mes, vecinos de Nueva Jersey y recientemente también de Nueva York, los dos estados que están juntos en la costa este, están compartiendo vídeos en redes sociales de algo que parecen drones, es decir, drones coordinados, algunos quietos, algunos que sobrevuelan. Estos vecinos, muchos de ellos han avisado a la policía porque los ven incluso desde sus casas y temen que pues les estén espiando, y esto se ha ido incrementando y ya hemos llegado a una especie, como yo lo calificaría en algunos puntos, de histeria masiva.
Vaya, bueno, los medios se hacen eco, claro, de esta preocupación, de estos avistamientos de aparatos en forma redonda, en algunos casos difíciles de identificar. Y luego también se han visto drones, pues normales y corrientes. Aunque al mismo tiempo las redes y las imágenes trucadas, como la de un aeropuerto a cámara rápida, han dado pie también a una especie de histeria colectiva, como explica el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete.
Sí, como cuando la guerra de los mundos de Orson Welles en la radio a principios del siglo XX decían nos están invadiendo y la gente pensaba que les estaban invadiendo, pues ahora, claro, se han empezado a avisar de que hay unos drones y que esto puede ser cualquier cosa, y mucha gente ve drones cuando, te voy a decir una cosa, en realidad muchos de ellos son aviones.
Bueno, y en la Casa Blanca, ¿qué están diciendo? Pues precisamente, como no lo aclaran del todo, se alimenta todo tipo de especulaciones. El único mensaje claro es que no hay riesgo para la población, menos mal.
El Pentágono y la comunidad de inteligencia ha dicho que la gente no se debe preocupar. ¿A qué me lleva esto? A pensar que ellos saben lo que es algo que toca a la seguridad nacional y que no pueden revelarlo para que no se entere un adversario extranjero. Es decir, China está avanzadísima en drones. Irán está enviando drones a Rusia para que ataque a Ucrania. Por supuesto que Estados Unidos tiene drones. Normalmente los probará en medio del desierto, pero hay pruebas que dependen de que ver si interfiere el software de los drones con las señales de las ciudades, y qué mejor sitio para probarlos que cerca de Nueva York, ¿no? Que es lo que está pasando.
Si nos fijamos en los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, que son de 2023, se registraron 15.000 denuncias de ocupación ilegal en España. Pero ese dato no recoge los allanamientos ni las usurpaciones, y además tampoco incluye las inquiocupaciones, que es el caso de aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler pero continúan viviendo en la misma vivienda que no es suya. Fíjate, según la plataforma de afectados por la ocupación, las inquiocupaciones son casi 3 veces más frecuentes que las ocupaciones normales. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en la tarde de COPE vais a traer un caso de inquiocupación que ha dejado al propietario de la vivienda en la absoluta ruina.
Pues 25.000 euros ha perdido ya, ha invertido Luis Javier en estos últimos 3 años... en los que su inquilina le ha dejado de pagar el alquiler por la vivienda que tiene en Santa Cruz de Tenerife. Está en una situación límite. Antes de la pandemia alquiló su casa para irse a vivir con su pareja. Después del COVID, su inquilina le dejó de pagar y ahora el mileurista pues vive con su madre de 95 años, tiene que pagar la hipoteca de una casa que no puede disfrutar y con un sinfín de deudas. Su historia la vamos a contar a partir de las 3 de la tarde.
Pues estaremos muy atentos, Pilar. Gracias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Venga, a ver Navidad, y todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y la tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud, con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan. ¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Que hay mucha gente visitando Madrid estos días, lo sabemos de sobra. No hay nada más que darse una vuelta por el centro para comprobarlo, ¿eh? Parece imposible que pueda haber más, pero año tras año se van batiendo nuevos récords. Fíjate, de hecho, la Gran Vía lo ha conseguido durante el Black Friday y el largo fin de semana de la Constitución. Por esta gran arteria de la capital caminaron casi 1.400.000 personas durante estos días, duplicando en algún caso el número de viandantes que pasa cualquier día por esta calle. David Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿y cómo está ahora mismo la Gran Vía? Habrá gente, pero me imagino que nada que ver con esas cifras, con el fin de semana sobre todo, ¿no?
Vamos, ni por asomo. Ahora mismo, pues vemos un discurrir continuo de gente, pero como tú bien dices, nada que ver con el fin de semana. Madrid se ha adornado de luces aprovechando la Navidad y mucha gente no se lo quiere perder. Si ya de por sí estos fines de semana están siendo prácticamente misión imposible andar por el centro, durante el Black Friday, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada se batieron todos los récords. El día de mayor afluencia fue el sábado 7 de diciembre, en el que 257.000 personas se pasearon por Gran Vía, que son casi 130.000 más que las que discurren habitualmente por esta arteria. Carmen ha estado estos días por Madrid.
Hay muchísima gente. Nosotras somos de Cantabria y la verdad es que abruma ver a tanta gente junta. Vengo muy a menudo, pero en estas fechas es intransitable muchas calles. Agobia porque no sabes por dónde pasar. Hay calles que están colapsadas.
Donde también se está notando el impacto del turismo es en la hostelería. Durante estos días se ha facturado 60 millones de euros, un 5 más de lo que registra en un fin de semana cualquiera en Madrid. Además, la ocupación media se ha superado las expectativas y se han llegado al 82% de media. Eunisa es una camarera de un bar de un Gran Vía.
Mucha gente, mucho trabajo, y estas son las fechas que todo el mundo viene a Gran Vía a visitar, a ver las luces y todo eso.
Así que vamos, fechas buenísimas, ¿no?
Sí, y aparte con la cena de empresa, todo.
Unas cifras más que positivas que confirman el buen estado del turismo en Madrid, Pilar.
Bueno, pues nada, nos alegramos. Oye, ¿hace frío?
Uf, increíble. Yo soy de Ávila y esto, vamos, una broma.
Son las 2:22 de la tarde y no puede hacer tanto. En fin, luego repasamos en los termómetros. Gracias, David, hay que ver.
A ti, Pilar.
Bueno, lo que sí tenemos ya, y esto es una última hora, es el presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Quién es? Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El gallego Rafael Louzán, de 57 años. Todavía seguimos con el escrutinio, pero ya tiene mayoría absoluta. De momento, 89 votos para Louzán. Este es el número 90 para Rafa Louzán, 42 Salvador Gomar, 4 votos en blanco, 1 nulo, son 138, así que ya tenemos nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol para los próximos 4 años, bueno, 3 porque ya nos hemos comido uno, hasta 2028, así que Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, va a ser el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol.
Es la última hora, gracias Isaac Fouto, en directo con esta cuestión de la que estábamos pendientes. Y decía David que hacía mucho frío ahora mismo en la calle Gran Vía, y eso que, como decimos, bueno, pues no sé, las 2:23, se hace frío a esta hora, ¿qué pasará durante la noche? Bueno, lo que está pasando es que es verdad que tenemos unos días invernales. Son noches muy frías las que estamos teniendo en toda la región, con varios grados bajo cero, tanto en el norte como en los municipios del sur, ¿eh? Aquí en la capital, esta próxima madrugada, los termómetros no van a marcar más de un grado y de máxima rondaremos los 10-11. Cielo raso, cielo despejado al menos hasta el miércoles, porque eso sí, el jueves hay previsión de lluvia. Son las 2:24, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar tráfico en aumento. De entrada a Madrid por la A1 en Las Tablas y también en Alcobendas. Y también retenciones de salida por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid y Majadahonda. También complicaciones en la M40 en el entorno del Estadio Metropolitano en ambas direcciones. En Vicálvaro en dirección a la A4 y en Villaverde también en sentido A42.
Y si quieres vacunarte contra la gripe, ya puedes hacerlo. Te lo cuento enseguida.
Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
¿Buscas una experiencia navideña inolvidable? Tatel Madrid te ofrece una noche vieja llena de sorpresas. Nuestra cocina de autor con un toque navideño te sorprenderá con platos exquisitos y presentaciones únicas. Y después, ¡a bailar! Reserva ya tu mesa en el 911 72 18 41 o en tatelrestaurants.com y disfruta de una noche vieja diferente.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con la bajada de los termómetros empieza a circular el temido virus de la gripe. De momento no es que tengamos en Madrid un número de casos alarmante, pero en las consultas de atención primaria se están viendo ya bastantes casos. La forma más eficaz para que el virus pase de largo es vacunarse y tomar algunas precauciones. Son sencillas, pero tendemos a olvidarlas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Es básico tener una buena alimentación, ingerir alimentos que contengan vitamina C, lavarse las manos con frecuencia y ventilar las habitaciones aunque haga frío. Y ahora que los grupos de riesgo se han vacunado, podemos hacerlo cualquiera de nosotros, ¿verdad?
Pues sí, porque hay que tener en cuenta que la mejor prevención para la gripe es la vacuna. Una vez que se han vacunado los grupos de riesgo, ahora ya podemos hacerlo nosotros. Elena Andradas es directora general de Salud Pública en la Comunidad de Madrid.
En estos momentos, que ya estamos en diciembre, de verdad que estamos todavía a tiempo y no hay que esperar más para acudir al centro, al punto de vacunación que se considere, al centro de salud también, para poder recibir la vacuna frente a la gripe.
Además de cuidar la alimentación y la higiene de manos, también es importante otros factores que nos cuenta Darío Fernández, médico de familia.
Y sobre todo también controlar nuestros niveles de estrés, porque el estrés crónico psicológico aumenta la inflamación y disminuye la respuesta inmunitaria.
Ventilar, no fumar y tomar probióticos como los yogures también ayuda.
Bueno, y nada, lo de que hemos aprendido durante tanto tiempo, ventilar,
sí. Lavarnos las manos, que es una cosa que siempre no solemos hacer, lo de lavarnos las manos y vamos tocando todo, y desde luego lo de tocar todo y luego tocarnos nosotros la cara o la boca o taparnos un dedo, pues ya lo tenemos.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú sabes esa escena de peli navideña que va un chico con la bici por la calle tan tranquilo y de repente se le monta atrás un señor mayor con corona cargado de regalos y le dice, rápido, siga esa estrella, y le cuenta que si no llegan a tiempo todos los niños del planeta Tierra se van a quedar sin Navidad? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, mejor muévete en Bicimat. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Esta Navidad disfruta del mejor cine de animación con orquesta en vivo. Llega Pedro y el Lobo Life al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Vive en familia un cuento mágico ganador del Oscar al Mejor Corto de Animación con la música de nuestra orquesta en directo. 7 únicas funciones de Pedro y el Lobo desde el 27 de diciembre. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Y 2 años llevamos ya con descuentos de hasta el 60% en los abonos del transporte público. Son los que valen para cercanías, metro, metro ligero, los autobuses de la EMT y los interurbanos. El año pasado por estas fechas ya sabíamos que en este 2024 los abonos iban a estar bonificados, pero ahora faltan 15 días para que se acabe el año y aún no sabemos si el Ministerio de Transportes tiene intención de mantener su bonificación del 30%. En 20 minutos vuelve la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es Navidad, pero esto parece Semana Santa. Por esta semana de calvario judicial van a desfilar ante el juez Víctor de Aldama, lo ha hecho hoy, mañana Coldo García, pasado Begoña Gómez y el viernes la asistente personal, que nunca debió serlo, de Begoña Gómez. Seguro que ahora te explicas mucho mejor por qué Pedro Sánchez ha corrido a agitar el espantajo del Franco Modín, ¿verdad? Y por qué María Jesús Montero y Santos Cerdán están liderando una estrategia peronista de deslegitimación de la justicia. Una estrategia y unas palabras muy gruesas contra los jueces que hasta ahora solo le habíamos oído a Arnaldo Otegi, a Carles Puigdemont y a Pablo Iglesias. Pero es que el PSOE ya es lo mismo que sus socios. A fuerza de compartir colchón, se han vuelto de la misma condición. Cuando Santos Cerdán pide respeto del poder judicial hacia el poder legislativo, hay que imaginárselo con algodón en los carrillos y la voz de Don Vito Corleone. No me muestras respeto, buenasera. Claro que Santos no tiene el glamour de Marlon Brando. Lo normal es que un gobierno democrático colabore con la justicia y señale al delincuente. Pero este gobierno hace exactamente lo contrario. Pacta en secreto con sus delincuentes, presuntos, y señala en público a los jueces. Vamos a recordar que los acreedores del respeto de los jueces somos los ciudadanos. La forma que tiene la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de mostrar respeto a la democracia es investigando hasta el último indicio de delito de nuestros dirigentes políticos. Y eso es lo que van a seguir haciendo por mucho que la izquierda desesperada los llame franquistas. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, una mujer progresista, como es Isabel Perelló, ha tenido que defender la honorabilidad de la judicatura que el mismo presidente del gobierno se atrevió a desacreditar en Moncloa en un corrillo con periodistas porque sabe perfectamente lo que se le viene encima. ¿Y qué se le viene encima? Pues para empezar hoy mismo, la declaración de Víctor de Aldama, que ha aportado pruebas, sigue aportándolas. Hoy ha entregado al Supremo un pantallazo con notas de amaños en adjudicaciones de obra pública. Y una foto en el Confidencial nos lo presenta en Ferraz al ladito del ministro Ábalos, manteniendo una reunión de trabajo como un dirigente más. Por eso, desde Coldo hasta el propio Ábalos y desde Óscar Puente hasta Félix Bolaños, están todos intentando desacreditar al conseguidor. Pero es que él los conoce a todos y está aportando pruebas de sus gravísimas acusaciones. Una de ellas, una de esas pruebas, apunta a la mano derecha de María Jesús Montero, que, por cierto, hoy ha recibido otra mala noticia. Se ha admitido a trámite la demanda del novio de Ayuso contra ella por afirmar, entre otras cosas, que viven en un piso pagado con fraude. Pedro, su mujer, su fiscal y sus ministros afrontan un oscuro horizonte judicial que solo está empezando. La estrategia para resistir ya sabemos cuál es. Negarlo todo, encerrarse en el búnker y desde allí disparar contra el Estado de Derecho. Pero como diría el propio Pedro Sánchez, el tiempo, efectivamente, acabará poniendo a cada uno en su lugar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las dudas políticas que hay hoy en las consideradas como las dos grandes potencias de la Unión Europea.
Sí, una en Francia, porque el nuevo primer ministro, François Bayrou, ha empezado a recibir a todos los partidos para intentar formar gobierno. El primer encuentro lo ha mantenido con Marine Le Pen, quien a la salida ha mostrado más respaldo que el que le dio a su predecesor, Michel Barnier. Y luego pendientes de Alemania, porque en estos momentos el canciller Olaf Scholz está sometiendo una moción de confianza en el Parlamento, una moción que él mismo presentó y que, salvo sorpresa, perderá. Esto abocará a unas elecciones generales anticipadas el próximo 23 de febrero.
Y semana crucial dentro del proceso de regularización de cerca de 500,000 de extranjeros.
Sí, la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso lo aborda mañana y de esta votación va a depender la iniciativa legislativa popular que firmaron 700,000 personas. Desde la Conferencia Episcopal, Cáritas, Confer y Redes consideran que los grupos políticos deben respaldar con esfuerzo y valentía la iniciativa. Xavier Parra es uno de los impulsores.
Lo que estamos pidiendo es que haya una mirada específica del fenómeno migratorio y del contenido de esta ILP, ¿no? Porque insistimos en que las discrepancias entre los grupos parlamentarios no son muy amplias.
Y multitudinaria concentración hoy frente al Ministerio de Agricultura.
Los trabajadores del campo insisten en pedir que se protejan nuestros productos frente a los que llegan del norte de África o de Ucrania. Y ahora también les ha salido un nuevo frente, el acuerdo que la Unión Europea acaba de sellar con Mercosur. A las puertas del Ministerio durante toda la mañana está Marta Ruiz. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 5.000 agricultores y ganaderos han vuelto a reclamar que no se siga fomentando la competencia desleal de terceros países que pueden vender su género más barato al no estar sujetos a los mismos estándares de producción que los profesionales europeos. Arroz, azúcar, la carne de vacuno o de ave de corral van a ser los más afectados por este acuerdo con América Latina. Pedro Barato, de Asaja, y Miguel Padilla, de COAC, las organizaciones agrarias.
Si una vaca nuestra o una oveja nuestra tiene mejor currículum sanitario que cualquiera que los que estamos aquí, si estamos hartos, eso que hacen en Brasil con las hormonas, ¿cómo quieren que podamos competir con ellos? Es una gran mentira.
Esto es, digamos, el principio, es una concentración, como se sabe. Pero si no hay soluciones, febrero, por no decir enero, que está más por febrero, posiblemente seguiremos la hoja de ruta, no cabe la menor duda.
Además de la nueva ratificación de este pacto de libre comercio con Mercosur, el campo ha vuelto a reivindicar más ayudas para mitigar el impacto de los costes de producción y la sequía y mejoras en las infraestructuras del agua.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte que a esta hora pasa por la Federación Española de Fútbol. Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, sabemos, Jorge. Presidente Rafael Louzán, gallego de 57 años, es el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Louzán se ha impuesto por 90 votos a 43 con 4 nulos a Salvador Gomar para convertirse en el nuevo líder del fútbol español. El Real Madrid además ya viaja a Doha con Mbappé en la lista para enfrentarse al Pachuca el miércoles en la final de la Intercontinental. Se va a probar el francés mañana a ver si llega o no llega para ese partido en el que el Real Madrid se juega su segundo título. Título de la temporada. Malas noticias en Barcelona. Está lesionado Lamine Yamal después del partido de ayer contra el Leganés. El futbolista internacional español tiene un esguince de grado 1 en el tobillo derecho y estará de baja entre 3 y 4 semanas de baja. Y no perdemos de vista tampoco la Eurocopa Femenina de Fútbol, porque esta tarde a las 6 se sortea la fase de grupos donde España conocerá sus rivales.
Gracias, Andy.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
En relación a Siria, la idea es que España se sume también a los países europeos que están teniendo contactos con las nuevas
autoridades. En los despachos de Bruselas, hoy los ministros europeos de Exteriores, incluido al español Álvarez, debaten por dónde empezar su nueva relación con Siria. Pero claro, es que es difícil abrir cualquier diálogo con quienes han derrocado a Bashar al-Assad, porque ni siquiera está claro quién tiene el mando. Primero, porque hablamos de las milicias que lidera Hayat Tahrir al-Sham, pero en las que hay decenas de facciones y grupos diferentes. Y segundo, y más importante, porque estamos ante el antes llamado Frente al-Nusra, la rama de Al-Qaeda en Siria, que hoy, bajo un calculado maquillaje y cambio de nombre, intenta presentarse como la moderación.
Al-Nusra, o HTS, como se llaman ahora, no dejan de ser lo mismo que cuando a mí me tenían. Era gente radical que han tomado el poder.
Y te aseguro que este no es un análisis más sobre la verdadera cara de estos mal llamados rebeldes. Porque escuchas a una persona, a un periodista, que estuvo nada menos que 299 días secuestrado por quienes ahora han tomado el poder en Siria. Es Antonio Pampliega.
La gente que nos tenía no nos maltrataba físicamente, pero comparado con lo que vino después, me aislan y además todos los días entraba uno y me pegaba. Un día para, digamos, hacer una pantomima de una decapitación. Me arrodillaron delante de la cámara, el tipo que estaba en el cuchillo en una esquina se puso detrás, me levantó el mentón y me colocó la hoja
Tremendo, ¿eh? 10 meses en los que el grupo, que hace unos días derrocó a Bashar al-Assad, estuvo torturando a Antonio. Cada día pensaba que podía ser el último, que en cualquier momento los terroristas acabarían con su vida. Mientras, aquí en España esperábamos la noticia de su puesta en libertad. Llegó mayo y un buen día los terroristas entraron en la celda de Antonio. Iban vestidos con su traje típico, todo de negro. Lo llevaron hasta el suelo y le dijeron: «Don't forget us», no nos olvides.
Todo lo que vino después sucedió muy rápido. Le pusieron una manta en la cabeza, le metieron en un coche y empezaron a conducir hasta llegar a su destino.
Y entonces todo ese camino era ese camino de incertidumbre de «estos me van a matar, seguro». O sea, llevo 10 meses, aquí no ha preguntado nadie por mí. Y paramos el coche, me baja, me quitan la capucha y obviamente es un sitio que es un campo, camino X metros, y veo que en el suelo están mis dos compañeros. Nos quitan las esposas y nos dice: ahí está Turquía, esto es Siria, aquí no volváis nunca más.
Fuentes del gobierno confirman a COPE la liberación de los 3 periodistas españoles que permanecían secuestrados en Siria desde julio del pasado año.
El 8 de mayo de 2016, casi un año después, Antonio Pampliega y sus dos compañeros secuestrados aterrizaron en España. Justo antes de su puesta en libertad, los terroristas se pararon con Antonio y le recordaron: «Don't forget us», no nos olvides. Y aunque quisiera, tampoco podría. Primero porque todo lo que vivió es inolvidable. Las torturas, las vejaciones, los interrogatorios. Segundo porque ahora mismo en Siria el mando lo ha asumido un grupo que en su día era afín a sus secuestradores.
Y 3 horas ha estado declarando en el Supremo Víctor de Aldama, el empresario que acusa a miembros del gobierno de cobrar comisiones. Y mientras esto sucedía, conocíamos la detención de Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE y relacionada con la trama del fraude de impuestos en los hidrocarburos. Bueno, ante la sucesión de noticias y declaraciones, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo afronta la semana en Moncloa?
Bueno, pues los socialistas han preparado para vivir su semana más convulsa. La consternación interna es máxima tras encadenar frentes judiciales. El PSOE clama contra una concertación de jueces con el PP y se prepara para cualquier escenario. Hacen lo que quieren, defienden en la sala de máquinas donde han acudido ya al victimismo en defensa propia y la intención es seguir elevando el tono. De momento la impresión es que la ofensiva hace daño, pero no para tumbarles. Ferraz, sin embargo, permanece cerrada a cal y canto desde hace semanas, sin ruedas de prensa. La última ocasión fue a cargo de la portavoz Esther Peña el pasado 28 de octubre, hace ahora 50 días, y se esforzó en negar que Víctor de Aldama hubiera estado en la sede, un extremo que evidentemente, como venimos contando, ha quedado sobradamente desmentido ante el cúmulo de fotografías. Desde entonces, las reuniones en la Ejecutiva, encabezada por el propio Sánchez, la última esta misma mañana, se solventan con el envío vía la organización de recursos e imágenes.
Y pues si esto fuera poco, también está el órdago que ha lanzado Carles Puigdemont, que está llamando a los suyos ya a que se preparen para la ruptura con Pedro Sánchez. Todo pasa, dice el expresidente fugado, por el hecho de que Sánchez se someta a esa cuestión de confianza. ¿Están tranquilos en Moncloa, Rick?
Bueno, pues lo cierto es que ese desafío de Puigdemont, esa llamada a sus huestes a prepararse para cualquier eventualidad, ha encendido luces rojas. Cargos socialistas muestran sus cautelas sin saber a qué atenerse tras acabar además la última reunión en Suiza como el rosario de la aurora. ¿Hasta qué punto están ante una maniobra de Puigdemont a fin de arrastrarles a una negociación al límite o realmente le tienta demoler una entente muy deteriorada? Los separatistas fijan las condiciones. Si la mesa del Congreso tumba mañana su demanda de una cuestión de confianza, tomarán decisiones, aunque alejan la idea de la moción de censura. Desde el Ejecutivo rechazan interpretar al expresidente. Hay que ir poco a poco, mantienen la prioridad, persisten, es sacar adelante los presupuestos y los riesgos crecen, aunque se imponga dentro del PSOE esa sensación de que habrá finalmente acuerdo con Junts.
Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Mira, un ejemplo de hasta qué punto Puigdemont tiene hoy la sartén de España por el mango. Y un ejemplo también de hasta dónde puede llegar la degradación de la imagen pública de los sindicatos en España. Porque se ha tenido que ir a Waterloo Pepe Álvarez, el líder de la UGT, de peregrinaje, ahí, a ver al fugado, para buscar apoyos, para ver si saca adelante, junto con Yolanda, esta idea de la reducción de la jornada laboral, que afecta a todos los trabajadores. O sea, que ahora se legisla en Waterloo. Las condiciones laborales de tuyas y mías se legislan en Waterloo. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues de lo que diga Puigdemont al final, dependerá efectivamente la vida laboral de millones de españoles.
Y hablando de trabajo, no sé si os habrá pasado también, pero a mí desde luego, y lo reconozco, es que me pasa muy frecuentemente, no paran de llamarme de números desconocidos que me ofrecen un empleo. Al descolgar salta este mensaje, a ver si te suena.
Hola, necesito hablar contigo sobre un trabajo. Agrega mi número de WhatsApp.
Se trata de una estafa telefónica, ¿eh?, en la que prometiéndote esa oferta te piden, como has escuchado, que agregues el número a tus contactos. ¿A ti te ha pasado?
A mí me ha pasado y, por supuesto, no he caído en la trampa porque soy un hombre muy mal pensado. Estoy,
por desconfianza estoy, total, sí, y sobre todo.
Estoy,
¿no?,
bastante curtido, pero puede suceder que haya gente que haya caído. Y por eso hoy hemos estado preguntando a los oyentes si vosotros habéis tenido, habéis sufrido este tipo de llamadas y habéis caído o no habéis caído. Vamos a escucharlos.
Sí, he recibido llamadas de este tipo y lo cierto es que al final cuando contesto no sé si decir sí, dígame o alguna palabra neutra para escuchar quién es, y cuando empiezan con lo de recursos humanos cuelgo inmediatamente.
Pues yo lo que hago cuando me llama, primero le contesto y me hago pasar por algún comercial de algo e intento venderle la moto. Al final soy tan cansino que ellos me cuelgan a mí. Después el número que no conozco lo meto a spam. Hay veces que me llaman, sobre todo con compañía de teléfono, y yo le digo que mi compañía de teléfono es la más barata del mercado, le digo el nombre e intento vendérselo a ellos. Por cansino me cuelga.
A mí me pasa ya varias veces. Me han llamado diciendo que tienen un trabajo para mí que les agregue a su WhatsApp. En otras ocasiones me han llamado diciendo que habían recibido mi currículum, cuando yo soy una ama de casa y yo no he mandado ningún currículum a nadie.
Pues yo tengo los antivirus puestos de pago para evitar todas estas llamadas. También estoy dado de alta la lista Robinson y tanto el WhatsApp, si lo sabes configurar, y este antivirus, pues la verdad es que tengo bastantes llamadas bloqueadas sin necesidad de tocar el teléfono.
Pero fíjate la de cosas que tienes que hacer para que no te lleguen estas llamadas.
Sí, pero es verdad que lo bueno es que la gente cada vez está más resabiada y es más precavida con la tecnología y le ve el truco a todo esto, menos y menos mal. Pero se podría intentar legislar para evitar que nos llamen 70 veces al día para vendernos cosas que no hemos pedido. Y ahora te quedas con tu COPE más cercana y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes, y muy especialmente comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
La librería perdida de Evi Butz ha conquistado a más de 1 millón de lectores. Dos historias entrecruzadas en una deliciosa novela que sumerge al lector en un relato mágico y absorbente, en el que descubrirás que todo el mundo tiene un libro que le salva la vida. La librería perdida de Evi Butz, la historia más mágica de estas Navidades.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! ¡Ocasión Plus! ¡Tu momento para cambiar de coche! ¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en la semana clave de cenas de Navidad de las empresas y eso hace que tengamos que tener un especial cuidado si cogemos el coche. Desde hoy y hasta el domingo 22, la DGT pone en marcha una campaña especial para sensibilizar de los riesgos que supone conducir con una copa de más o bajo los efectos de las drogas. Controles que te puedes encontrar en cualquier hora, cualquier día y en cualquier vía, porque no solo son cenas, también las comidas de empresa y con amigos crecen estas semanas a un ritmo increíble. Bueno, a estas alturas es muy difícil encontrar un sitio donde poder reservar para un grupo grande de gente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Los menús van de entre los 25 y los 40 euros y los hosteleros tienen buenas expectativas, ¿no?
Bueno, casi imposible, como decías, encontrar mesa en esta semana para una comida o cena navideña de empresa o con amigos. Muchos restaurantes piden fianzas de hasta 300 euros para no quedarse luego con puestos y sin comensales. A la cena suele seguir la fiesta en algún garito nocturno. Vicente Pizcueta, portavoz de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno.
Este año cada vez el formato se profesionaliza más en la organización de estos eventos festivos, de reuniones de empresas y de grupos de amigos, y que el 47,8% de las discotecas y locales de ocio madrileño organizan fiestas y cenas de empresa para grupos cerrados que incluyen el precio de la entrada, de las consumiciones y del catering.
Lo mejor para que estas comidas o cenas no se terminen convirtiendo en una auténtica pesadilla, Pilar, no cometer excesos, no querer acaparar conversaciones y chistes, saber retirarse a tiempo y, ojo, tener mucho cuidado con el coche.
Eso siempre. Es que en cualquier punto de Madrid vamos a poder encontrarnos además estos días un control de alcoholemia, controles de la Guardia Civil y también de las policías municipales, Ramón.
Campaña de la DGT para evitar que del restaurante de esas cenas de empresa se viaje al hospital o a un sitio peor. Durante toda esta semana va a haber controles policiales de alcohol y drogas al volante en cualquier calle, en cualquier carretera y a cualquier hora. El consumo de alcohol sigue siendo la segunda causa de accidentes de tráfico y está presente en uno de cada cuatro siniestros con víctimas mortales. El alcohol y las drogas incrementan el riesgo desde el principio, desde el primer consumo. Francisco José Ruiz, subdirector general de movilidad de la DGT.
Un tercio de las personas que han muerto en un accidente de tráfico ha dado positivo. No es una cuestión de que me tomo una cerveza y no pasa nada. Es que el alcohol es incompatible con la conducción. Además, en estas fiestas, no solamente no hay que beber alcohol en las grandes distancias, sino en las cortas distancias. En las cortas distancias también hay que tener esa precaución.
David y Telmo tienen claro que después de estas comidas y cenas navideñas, si se ha tomado alcohol, no se debe sentar nadie al volante.
Me parece estupendo.
Debería ser así.
Que nadie coja el coche habiendo bebido.
De hecho, yo le insisto mucho a conocidos que, bueno, joder, que a mí, por ejemplo, si estoy ahí, mis padres en Navidad, oye, llámame, que yo vivo cerca, tal, no hagas tonterías, te llevo yo, te traigo yo, lo que tú quieras.
La sanción mínima por conducir superando la tasa máxima permitida de 0,5 gramos de alcohol en sangre es de 500 euros y 4 puntos. Y en el caso de las drogas, 1.000 euros y 6 puntos del permiso de conducir.
Gracias, Ramón. Y hablando de alcohol, quédate con este dato. El SAMUR atiende cada día de media 11 avisos por intoxicaciones etílicas. Enseguida te lo cuento.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna. Para la suegra, la negra. Las de jamón, para Ramón. Con menos sal, para Pascual. Y las de pimiento, un momento, un momento. Si no son la española, no hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
El próximo 5 de febrero, William Christie celebra su 80 cumpleaños con un gran concierto en el Auditorio Nacional. ¡Felicidades! Ven a disfrutar uno de los grandes eventos de la temporada junto al aclamado director y su grupo Les Arts Florissants. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
COPE Madrid.
Estar informado.
La borrachera se frivoliza en muchas ocasiones y, lo que es peor, se normaliza entre la gente joven cuando salen de fiesta. Sin embargo, puede que no sepas lo grave que es pasarte de la raya. Carlos Murillo, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una intoxicación etílica puede ocasionar daños muy importantes en nuestro organismo y, si lo mezclamos con otros agentes para aguantar más, la combinación puede ser fatal.
Y está muy, muy normalizado el salir por ahí y tener que beber alcohol sí o sí, y hay momentos en los que se puede ir de las manos. Un dato que llama mucho la atención es que el SAMUR, de media, atiende 11 intoxicaciones etílicas al día, casi nada. Para que te hagas una idea, este año 2024 el SAMUR ha asistido a 3.746 personas que iban borrachas y necesitaban asistencia sanitaria, un 10% más que el año pasado. La cosa es que últimamente el número de intoxicaciones ha aumentado debido a una nueva mezcla que se ha puesto de moda entre los jóvenes, el Jagger Bull, que es Jagermaster con la bebida energética Red Bull. Emilio Benito, supervisor del SAMUR, nos ha contado por qué está tan de moda.
¿Qué es lo que pasa con la Red Bull? Que tiene mucha cafeína, tiene mucha glucosa, tiene taurina, que potencia el efecto de la cafeína, y el joven está más tiempo despierto. Y claro, ¿qué hace un chaval en el botellón despierto? Pues sigue bebiendo. Entonces, al final, cuando se duerme, porque al final el efecto hipnótico vence, ha tomado mucho más alcohol que si lo hubiera mezclado con otro tipo de bebida.
Aunque el perfil medio está en los 37 años, el beber y emborracharse de forma habitual está más presente en los jóvenes, y no se dan cuenta que puede llegar a ser un problema a largo plazo.
Si estás invirtiendo para una enfermedad a futuro, las lesiones cerebrales, las lesiones hepáticas se acaban facturando cuando uno tiene 40 o 50 años. Es lo que intentamos hacerles convencer, porque desde luego están incorporados a la celebración con alcohol de manera rutinaria desde hace muchísimo tiempo.
Y en caso de tener que atender a una persona con una intoxicación etílica, los médicos recomiendan tumbarlo y colocarlo de lado con la mano debajo de la cabeza para así protegerlo en caso de tener vómitos.
Bueno, que no es ninguna tontería. Mucho cuidado con esto. Gracias, Carlos. Y nos vamos ahora hasta el distrito de Usera. En una de sus calles, en la calle de Mirasierra, ha sido atropellado un repartidor que iba en bicicleta, que ha muerto prácticamente en el acto. Todo ha ocurrido cuando un coche ha perdido el control y ha embestido a varios vehículos que había estacionados. Después se ha quedado encajonado en unos jardines. El conductor y el copiloto se han dado a la fuga sin prestar ayuda al ciclista, que ha quedado tendido en el suelo. Cuando han llegado los equipos de emergencia, no han podido hacer nada por él.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23, el Mesías de Händel y el 30, la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Esta Navidad, en Alcampo, queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nosotros entre el 4 de noviembre y el 20 de diciembre, donando un juguete nuevo que haremos llegar a familias en situación de vulnerabilidad. Juntos conseguiremos juguetes para todos. Más información en todosconjuguete.com.
La victoria del Atlético de Madrid frente al Getafe en el Metropolitano convierte a los de Simeone en colíderes de la Liga junto al Barcelona, que perdió 0-1 en casa frente al Leganés. Hubo otro derbi madrileño, fue el Rayo Vallecano-Real Madrid, que acabó con empate a 3 y deja a los blancos a un punto de los líderes. Ahora continúa toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
Alemania y Austria han decidido congelar la condición de refugiado a los sirios. En 2015, en los primeros años de la guerra, llegaron a Alemania casi 1 millón de personas procedentes de Siria. Desde entonces, la Unión Europea está presa del pánico por el temor a una invasión exterior. Eso es lo que explica, en parte, el auge de los partidos más radicales. Pero hay una diferencia sustancial entre el estado de la opinión pública y la realidad. Alemania es uno de los países que más extranjeros ha recibido en los últimos años. La opinión pública de ese país piensa que casi todos son refugiados y que no se han integrado. La OCDE ha puesto de manifiesto que la mayoría de los extranjeros que viven en Alemania proceden de la Unión Europea. Un 70% tiene trabajo y un 75% aprende el idioma en 5 años. Algo semejante está sucediendo en España. La llegada de miles de personas a Canarias y a Baleares ha creado la imagen de una invasión de migrantes que ponen en peligro el estado del bienestar. La alarma se ha multiplicado por el modo irresponsable en que se afronta el reparto de menores no acompañados y por la explotación política del miedo. El estado del bienestar no está en peligro, todo lo contrario. Los buenos datos de la economía española no se deben a un incremento de la productividad ni a una mejora.